Radio 96.9.
Vamos a escucharnos.
W Radio México.
have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05 a.m. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y también me puede escribir en @WRadio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. Saludo, felicitar a alguien. Yo aprovecho para felicitar de todo corazón a mi compañero Enrique Hernández Alcázar. Ya sabe usted, que la tecnología no tiene palabra y de pronto estás hablando y luego ya no estás hablando. Lo que le quería comentar es que aprovecho esta mañana para felicitar a mi compañero Enrique Hernández Alcázar por 17 años del hueso, 17 años en este roer de la nota, en esta búsqueda del hueso, que ha sido extraordinario programa, incansable trabajo. Muchísimas felicidades a nuestro querido Enrique Hernández Alcázar por estos 17 años y que vengan muchos, pero muchísimos más, que con su compañía tan grata, tan extraordinaria, tan profesional de Enrique Hernández en Así el Hueso. Los informo, los escucho y los leo. Les digo que estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México. También me pueden escribir en @WRadio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie. Y antes de que salga el sol, hay muchas noticias, muchísimas. Son las elecciones en Estados Unidos, las elecciones de medio término. Le tendré todos los detalles. Seguimos con el caso de Ariadna Fernanda. Y muchísima información. Avanza el presupuesto, estirar la cobija, repártele acá, quítale allá, no le des nada al de allá. Así están las cosas en la Cámara de Diputados. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es martes 8 de noviembre del 2022. Son las 5:07 a.m. y ya arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Verónica? Muy buenos días. Hoy iniciando los días de este martes y bueno, informar que abrigarse. Sigue desde ayer el descenso de temperatura, sobre todo viento, tanto en la mañana como en la noche, y eso pues puede provocar algunas enfermedades en vías respiratorias. La habilidad a muy buena velocidad a esta hora sin mayor problema. Se prevén algunas movilizaciones tanto en el Zócalo como hacia la zona de Gobernación, también unas al Senado de la República, de lo cual estaremos atentos, y también hacia la Cámara de Diputados, donde también estaremos atentos qué va a ocurrir a lo largo de este día. Pero no tenemos en este momento ningún percance y, como todos los días, estamos atentos.
Gracias, Víctor Sandoval. Ayer nos estuviste compartiendo imágenes, videos sobre la marcha que realizaron familiares y amigos pidiendo justicia por Ariadna.
Sí, esta marcha que partió del momento de la revolución. En un principio se decía que la ruta era hacia el Zócalo capitalino, se tomó Plaza de la República, Avenida Juárez, al llegar al eje central se dio vuelta en sentido contrario a la circulación, en dirección hacia Arcos de Belén, y bueno, posteriormente tomar hacia Río de la Loza, hacia la zona donde está el búnker de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ahí, amigos, familiares y otras personas que se sumaron a esta marcha, pues para pedir justicia, también exigir la renuncia del fiscal general del estado de Morelos, luego de este dictamen y esta polémica que se creó después de que allá, al encontrar el cuerpo en los límites de Cuautla, de la zona también de La Pera, de la México-Cuernavaca, se dijo que había muerto por una intoxicación de alcohol, y bueno, al llegar el cadáver aquí en la Ciudad de México, se le hace una segunda necropsia, y bueno, se informa que fue precisamente por traumatismos y por golpes que tenía el cuerpo esta joven mujer. Además de los videos que se revelaron, que realmente en pocas ocasiones ocurre esto, y bueno, se dio a conocer cómo este sujeto, Ratuel, pues estuvo primero en un restaurante en la colonia de Condesa, pues en su casa en la calle de Campeche, y ahí se nota cómo desde el departamento al estacionamiento lleva el cuerpo cargando, lo sube una camioneta negra, y bueno, prácticamente desaparece, y ese día hasta que es localizado en el estado de Morelos, y bueno, y esta persona viaja a Monterrey, Nuevo León, donde se entrega el día de ayer por la madrugada, y de manera voluntaria diciendo que no tiene nada que ver en ese asunto, pero con este video está implicado. Este hombre finalmente llegó ayer por la noche aquí a la Ciudad de México en un vuelo comercial a la Terminal 2 y bueno, ya fue ingresado al reclusorio preventivo de Oriente, y donde se espera que este día pues sea la primera audiencia para conocer la situación jurídica. Es un empresario que tiene negocios en Morelos y en el puerto de Acapulco, Guerrero, pero posiblemente vaya a pasar muchos años de cárcel por este asunto de este feminicidio. Pero el reporte.
Estaremos muy pendientes. Entonces ya se encuentra aquí, ya se encuentra en el reclusorio y, como bien lo dices, en las próximas horas será la primera audiencia. Gracias, Víctor Sandoval. Muchísimas gracias todos los días por mantenernos informados sobre lo que pasa en la Ciudad de México en materia de vialidad, pero también en materia de justicia. ¡Feliz martes!
Igualmente, Vero. Buenos días.
Muy buenos días.
El clima del meteorológico.
Juan Carlos Ayala, adelante, buenos días. Parece que tuvimos ahí una falla con la conexión. Ahí está Juan Carlos.
Muy buenos días, Vero.
Adelante, adelante,
claro y fuerte. Sí. Mira, les comento que para el día de hoy un canal de baja presión, el cual se localizará en el oriente y sureste del país, en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, están generando chubascos en el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. Asimismo, se prevén lluvias puntuales fuertes en Veracruz y Chiapas. También se están pronosticando chubascos en el occidente y centro de México. Por otra parte, tenemos la aproximación de un nuevo frente frío en el noroeste del territorio nacional, en interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro polar, que estará originando lluvias puntuales fuertes y rachas de viento fuertes en el estado de Baja California. Además, también se prevén las condiciones para la caída de aguanieve o nieve, principalmente en las primeras horas de la madrugada del día miércoles, sobre las sierras de La Rumorosa y San Pedro Mártir de Baja California. También se están pronosticando para el día de hoy este ambiente cálido a caluroso durante la tarde sobre entidades del noroeste, norte, occidente y centro del país. Finalmente, para la Ciudad de México, para el día de hoy se está pronosticando una temperatura al amanecer de 9 a 11 grados Celsius y una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius por la tarde, y no se esperan lluvias para el día de hoy, ¿verdad?
Pues estaremos muy pendientes. Gracias, Juan Carlos. Feliz martes.
De nada, feliz martes y que todos tengan un buen día. Hasta luego.
Pues ahí está, ahí están las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, sus expertos siendo generosos todas las mañanas con nosotros para orientarnos sobre el clima. Y les recuerdo que la pandemia del COVID-19 no ha sido superada, así que a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventile todos los lugares cerrados, evite las aglomeraciones, que no puede quedarse en casa, que usted tiene que salir, hágalo con mucho cuidado. Y yo le recuerdo que es martes, no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2. Que tiene que viajar en el transporte público, adelante, lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, límpiese las manos constantemente, y le recomiendo que en todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Pues hoy es el día de las elecciones en Estados Unidos, un día muy importante, un día fundamental para la geopolítica y también pues para Estados Unidos. Se renueva la Cámara de Representantes, una parte del Senado, varias gubernaturas. Bueno, Y pues se evalúa prácticamente cómo va Joe Biden, porque estas elecciones de medio término, pues se valora el trabajo de 2 años del actual presidente, pero pues ya sabemos que Donald Trump está duro y tupido, bien y bonito, dándole también a la contienda. De hecho, Donald Trump ya él se volvió a destapar y dice, yo voy a buscar la presidencia de la República en los próximos 2 años, y bueno... Danos un panorama, Francisco Villalobos, nuestro corresponsal que se encuentra allá en Estados Unidos y que esta mañana nos comparte la información de cómo se prevé la nueva geografía política en la Unión Americana. Adelante, Paco.
Gracias, Verónica. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de W Radio. Bueno, pues ya por fin, al fin, ha llegado el día de las elecciones de medio término aquí a la Unión Americana, la oportunidad que la Constitución de los Estados Unidos le da a la ciudadanía, después de haber electo o reelecto al presidente de los Estados Unidos y haberle prácticamente otorgado el poder absoluto, casi absoluto que tiene un presidente, pues la oportunidad de poder darse hasta aquí, si es que está haciendo malas cosas, o darle una especie de referéndum positivo a su mandato, dándole mayores escaños a una mayoría aún más grande, ¿no? Bueno, pues como ha sido el caso histórico, con la excepción de la elección de medio término cuando fue el presidente George Bush hijo, el presidente que está en la Casa Blanca, el partido que está en la Casa Blanca, suele perder escaños en esta elección, que por cierto va a estar toda la Cámara de Representantes, absolutamente los 535 representantes, diputados, como quieran llamarles, estarán luchando por su vida política, y un tercio del Senado. Por supuesto, también están en juego varias gobernaturas a lo ancho y largo de la Unión Americana, incluyendo la de Texas, y también dentro de cada uno de esos estados habrá elecciones para asuntos locales. En el caso de Texas, estamos hablando del tema del gobernador. Hay 4 candidatos, los cuales los más relevantes es Beto O'Rourke, el demócrata, que está en una especie de empate técnico con el gobernador Greg Abbott, que, insisto, sigue siendo está buscando su reelección, pues, y hoy en la mañana, esta mañana, amaneció Beto O'Rourke con una especie de empate técnico contra el gobernador Abbott, que, insisto, ha sido fuertemente criticado por el tema de la balacera de Uvalde, por el tema de ese desastre que fue cuando fue la Gran Nevada hace 2 años, quiero decir, que dejó sin luz a todo el estado de Texas, y obviamente el tema del petróleo y el tema de la energía reciclable, ¿no? Por el tema también de habrá elecciones para elegir el fiscal estatal de distrito, de justicia, el gobernador, el vicegobernador, el comisionado de agricultura, en fin, varias posiciones aquí en el estado de Texas y por supuesto también a nivel local. Todo apuntaba que el día de ayer, la noche, Verónica, el expresidente Donald Trump en Ohio iba a anunciar lo que de antemano todo el mundo sabe que va a hacer, que es correr una vez más como presidente de los Estados Unidos. Pero ni los republicanos más cercanos a él, ni sus mismos personas que lo asesoran, querían que el presidente hiciera ese anuncio a 24 horas antes de que comenzara esta jornada, que comenzó muy temprano ya en el este de los Estados Unidos, de hacer este anuncio presidencial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si llegara a hacer una gran victoria republicana, como por lo general pasa cuando está el presidente demócrata en la Casa Blanca, o viceversa, si son los republicanos, iba a tumbar el interés a esta ola, pero por supuesto Donald Trump se iba a enjaretar que la victoria a su favor, iba a decir que por él ganaron los republicanos, ¿no? Pero lo que es... Perdón. Pero lo que es más más factible que hubiera sucedido si hubiera anunciado Donald Trump, y ese es el temor de los republicanos, hubiera incitado, inspirado a los demócratas a salir a votar, y como ha sido en elecciones pasadas, incluyendo la misma que el presidente Donald Trump perdió contra Joe Biden hace 2 años. Cuando los demócratas salen a votar, son mayoría, hay más demócratas registrados que republicanos, Verónica, y es por eso que cuando salen ellos a votar, el voto joven, el voto de minorías, el voto independiente, el voto moderado, es muy probable que los demócratas salgan a ganar. Una jornada que espera que no haya ningún tipo de problemas de violencia, y por supuesto estaremos informándote puntualmente en tu espacio, como comenzamos el día de hoy, hasta el final de esta larga, larga jornada por los espacios de W Radio, de estas elecciones de medio término, querida Verónica, y veremos qué tan mal le va a Biden, como históricamente pasa con el presidente que está en la Casa Blanca, pierde su partido, o quizás una sorpresa, que le vaya tan bien como le fue a George Bush, hijo, a principios de este milenio.
De este milenio. Pues sí, estaremos muy pendientes. Gracias, gracias Francisco Villalobos. Pues así arranca la contienda electoral en las votaciones en Estados Unidos, las votaciones de medio término que le llaman, donde ya nos lo decía Paco Villalobos, se renueva la Cámara de Representantes, los escaños de toda la Cámara de Representantes, una parte, un tercio del Senado de la República y también de varios gobernadores, entre ellos el polémico gobernador de Texas. Vamos a estar muy, muy pendientes. Regresamos a nuestro país porque hay mucha información y sigue la indignación y sigue la exigencia de justicia en el caso de Ariadna Fernanda. Ya le decía yo ayer cuando iniciamos este espacio informativo, le dimos la primicia, Rautel N., este hombre vinculado en el feminicidio de Ariadna, se entregó a las autoridades de Monterrey. Allá en Nuevo León dijo que él no tenía nada que temer, que él no mató a Ariadna, que es inocente, y hasta pues como que llamó ahí un poco a sus amigos a que le hicieran el paro, a que se movilizaran para demostrar su inocencia. Nos lo decía Víctor Sandoval, Rautel ya se encuentra en la Ciudad de México, Rautel ya está en el reclusorio y en las próximas horas será su primera audiencia, pero esto fue lo que dijo ayer a la hora de ser detenido. Vamos a escuchar.
Contra, girada por un juez de la Ciudad de México. Soy inocente de lo que se me imputa y no la maté. Es por ello que vengo a afrontar la justicia. Así como ha sido de mediático el caso, confío en la justicia y en Dios, que sabe que soy inocente. A todos mis amigos a los que nunca les he pedido un favor, hoy se los pido. Que la gente sepa de mí, quién soy. Salgan. Y si es necesario, hagan algún movimiento, algo que me permita que la gente me conozca.
Pues ahí están las palabras de este hombre señalado, presunto asesino de Ariadna. Se mantiene la presunción, ha sido ya detenido, ha sido ya trasladado, se encuentra aquí en la Ciudad de México y en las próximas horas será la audiencia, la primera audiencia de este hombre, Rautel N., que ayer él mismo se entregó allá en Nuevo León. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó a las autoridades y en particular al fiscal de Morelos de estar encubriendo a este hombre, de tener nexos con Rautel. Voy con mi compañera Evangelina Hernández porque nos tiene todos los detalles esta mañana. Adelante, Evangelina.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda López, porque dijo el fiscal tiene presuntos vínculos con el homicida Rautel N.
El fiscal general de justicia del estado de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio. Presuntos nexos entre el feminicida y la Fiscalía General de Justicia de Morelos.
Anunció también que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México va a dar vista de este caso a la Fiscalía General de la República por el delito de encubrimiento. La jefa de gobierno no especificó qué tipo de relación tiene Rautel N. con el fiscal.
Eso tiene que determinarlo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que va a seguir llevando el caso, pero tengo autorización para decir que hay una presunta relación.
Entonces, ¿no es incompetencia de la sino fue una...
Es encubrimiento.
En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo se dijo indignada por la actuación del fiscal morelense al querer tapar el feminicidio de Ariadna. El fiscal Uriel Carmona había asegurado que la joven de 27 años había muerto por una broncoaspiración etílica, pero la fiscalía capitalina confirmó que su deceso fue por un trauma múltiple. ¿Cómo es posible, se preguntó la jefa de gobierno, que un fiscal de justicia diga públicamente que científicamente murió por broncoaspiración cuando hay pruebas de que la joven tenía múltiples golpes? Sí fue feminicidio, aseguró. Sheinbaum Pardo presentó el video que dijo son imágenes fuertes, en el que se observa a Rautel N. cargando el cuerpo de Ariadna en el estacionamiento del edificio donde él vivía y colocarlo dentro de una camioneta. La jefa de gobierno dijo también que no ha tenido contacto con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que no fue durante su administración que se eligió a este fiscal y que Uriel Carmona ya estaba ahí, que fue nombrado por la administración anterior. Hasta aquí el reporte.
Gracias, gracias por la información, Evangelina Hernández. Y por supuesto, hubo respuesta desde el estado de Morelos. Luis Alberto Beltrán, adelante, buenos días.
Gracias, Vero, muy buenos días. Efectivamente, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos inició una carpeta de investigación de oficio por los posibles delitos en los que incurrieron funcionarios de la Fiscalía de Morelos en el caso de Ariadna Fernanda López Díaz, hallada sin vida en la carretera La Pera-Cuautla, a la altura del municipio de Tepoztlán. En un comunicado informó que se inició su actividad investigadora con autonomía para esclarecer los presuntos actos de corrupción cometidos por personal que participó en todos los procesos periciales. En tanto, el fiscal del estado, Uriel Carmona Gándara, reiteró que defiende el dictamen de la necropsia que arrojó la causa de muerte como una broncoaspiración derivada de una congestión alcohólica. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
Pues ahí se traen unos y otros, en este lamentable caso de Ariadna Fernández, esta joven que se encontraba reunida con sus amigos en un restaurante ahí en la Colonia Condesa, después sale, toma un taxi, supuestamente tomó un taxi y después aparece muerta en la carretera de La Pera. Aunque ya revisando los videos y revisando todas las cámaras de la zona y el lugar, pues se refleja que Ariadna podría haberse ido al departamento de Rautel junto con Vanessa, la novia de Rautel, y ahí pudo haber ocurrido el asesinato. El caso seguirá dando mucho de qué hablar y el caso seguirá pues en primera plana porque bueno, pues es un caso más que indigna a la sociedad, que indigna a este país, a la ciudad, y no pueden quedar en la impunidad. Ayer ya nos decía Víctor Sandoval, sus familiares y amigos de Ariadna salieron a manifestarse y marcharon exigiendo justicia, exigiendo que este caso no vaya a dar a la impunidad. El propio presidente López Obrador habló sobre el caso de Ariadna y esto fue lo que dijo.
Pero qué tal, buen día. Así es, ayer el presidente López Obrador se refirió brevemente al caso de la joven de 27 años, Ariadna Fernanda López Díaz, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en la orilla de la carretera rumbo a Tepoztlán, Morelos, con notorias huellas de tortura, aunque la fiscalía de dicha entidad de Morelos aseguró desde el principio que su muerte se debió a una broncoaspiración supuestamente provocada por exceso de consumo de alcohol. Sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México demostró tras una nueva necropsia que la chica fue asesinada, pues presentaba contusiones múltiples. En su conferencia de prensa, el Ejecutivo fue cuestionado si coincide con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien propone cambios legales para que todos los asesinatos violentos de mujeres sean investigados con los protocolos que corresponden a los feminicidios. López Obrador respondió que sí, y que en este caso de Ariadna Fernanda hay suficientes elementos de prueba para presumir que se trató de un feminicidio. Vamos a escuchar.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el ministro Saldívar. Coincido con él en esto. Y en el caso de Morelos se está haciendo la investigación de este feminicidio y sí hay bastantes pruebas. Y yo creo que hoy la Fiscalía de la Ciudad y la jefa de gobierno van a informar.
Ariadna Fernanda López fue vista por última vez el domingo 30 de octubre en un bar de la colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México, y su cuerpo sin vida fue localizado después por un par de ciclistas que encontraron el cadáver de la joven con notorias huellas de tortura a la orilla de la carretera rumbo a Tepoztlán, Morelos. Posteriormente se supo que su amiga Vanessa N., quien fue detenida en Ecatepec, y el novio de esta, Rautel N., estarían involucrados en el feminicidio. De hecho, este último se entregó este domingo a las autoridades de Monterrey, Nuevo León, aunque declaró ser inocente del asesinato de Ariadna Fernanda López. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información. Ya nos decía nuestro corresponsal Luis Alberto Beltrán en Morelos que el fiscal Uriel Carmona ayer por la noche rompió el silencio y dijo, jamás, jamás dijimos que no tenía golpes la joven. El fiscal rompió el silencio y defendió su necropsia en el caso de Ariadna. Vamos a estar muy pendientes de este caso. En otras noticias, pues todo listo para la marcha del 13 de noviembre en defensa del INE. Todo listo, se están movilizando sobre todo los legisladores de oposición. Y ayer le preguntaron al presidente López Obrador, ¿qué opina de esta marcha? Ah, pues dijo, no, sí, vayan, todos son libres, pero los que vayan son unos traidores, machistas, racistas. No, hombre, pues, así como, vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
La gente que vaya, que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estábamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo. Y son racistas, en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. O sea, que lo sepan, pues, que se sepa bien. Y que tampoco son demócratas.
Chalas, por un lado. Ah, sí, vayan, participen. Aquí es un país libre. Al fin que yo no voy a estar, voy a andar festejando mi cumpleaños allá en el sureste. Pero los que vayan a la marcha, sí, vayan. Y a la hora de la hora, el que vaya, casi el que vaya, pues es un racista, es esto, es el otro. Y ya nada más le faltó decir, y ya no les voy a dar su beca. Bueno, eso. ¿Por qué? Pues porque dijo, están en contra de nosotros, de nuestro gobierno. No. Van a defender al INE, en contra de la reforma electoral que busca desaparecer al INE. La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, reaccionó de esta manera. Vamos a escucharla.
Y desde aquí decirle al gobierno que no se le ocurra meter infiltrados, que no se le ocurra generar ninguna represión, que no se le ocurra comportarse como un gobierno autoritario. El presidente de la República debe dejar de estar obsesionado con la destrucción de las instituciones. La violencia sistemática que el presidente López Obrador ejerce en contra del INE, en contra de las instituciones electorales, nos demuestra que hay una crisis democrática y eso debe pararse.
Pues ahí está el caso de la marcha en defensa del INE. Y otro que anda pues en los mismos líos judiciales es Emilio Lozoya. Ayer tenía preparada una audiencia, pero se pospuso otra vez. Cuéntanos, Octavio García, adelante.
Así es, Vero. Muy buenos días. Te saludo con gusto. En una fotografía casi idéntica a la de la audiencia del pasado viernes, la defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, solicitó nuevamente diferir la audiencia para recabar más datos de prueba, en esta ocasión por el caso Odebrecht. De acuerdo con uno de sus abogados defensores, Miguel Ontiveros Alonso, su defendido no irá a juicio y quien tendrá que responder a la justicia deberá ser el expresidente Enrique Peña Nieto y su exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de quienes dijo comandante andaban el aparato corruptor de esta administración.
Pero ese juicio no va a suceder para Emilio Lozoya Austin, sino que va a suceder para quienes sometieron los recursos naturales del Estado mexicano a agencias internacionales, comenzando por el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su gabinete que comandaba el aparato organizado de poder corruptor en este país. A ellos son a los que tenemos que ver respondiendo ante las juezas y jueces de este país.
Luego de la audiencia, que duró escasos 20 minutos, pues empezó a las 10:25 y culminó a las 10:45, y donde estuvo presente vía remota la madre de Emilio Lozoya Austin, la señora Hilda Margarita Austin y Solís, el abogado defensor de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso, dijo que dentro de estos corruptores del país figuran Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda, Ricardo Anaya, excandidato presidencial por el PAN, y diversos senadores de la República a quienes esperamos tener muy pronto aquí frente a tribunales contestando el interrogatorio.
Más bien señalar a las personas que se beneficiaron, y eso es lo que todos queremos saber, dónde quedaron, quién se benefició finalmente de las maletas repletas de dinero que fueron entregadas y que, por cierto, ya un testigo que las recibió señaló a quién las entregó. Ha habido diversas ratificaciones por parte, no de uno, sino de varios testigos que entregaron las maletas de dinero, especialmente a autores que eran uno candidato a la presidencia de la República, por cierto, por parte del PAN, y otros senadores de la República, y esperamos muy pronto verlos aquí frente a los tribunales contestando el interrogatorio. Doctor,
cabe destacar, Vero, que de no llegar a ningún acuerdo e ir a juicio, Lozoya Austin enfrentaría una pena de 46 años y 6 meses de prisión, así como una reparación del daño de $6,385,000, una inhabilitación de 14 años para ocupar cargos públicos y una multa de 7,950 días que superan los 87 millones de pesos. Además de la pena de más de 40 años de prisión contra el exdirector general de Pemex, la Fiscalía General de la República solicitó una sentencia de más de 20 años para su madre, Hilda Margarita Austin y Solís, acusada de colaborar en esas operaciones de corrupción en este asunto. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Muy completo, como siempre, Octavio. Gracias por la información. Y en otro tema, ya le decía yo que en la Cámara de Diputados están estirando el presupuesto a este sí, a este no, a este doble. Acá para las obras faraónicas, échale más. Allá para el INE y los órganos autónomos, quítales. Bueno, se están repartiendo el presupuesto del 2023. Y por cierto, en la Cámara de Diputados se aprobó esta modificación a la ley hacendaria que permite que el gobierno federal pudiera echar mano de fondos y de empresas del Estado. Podría hacer uso, echar mano a diversos activos financieros del país, como los depósitos y títulos de deuda a favor del gobierno, capital en empresas donde participa el Estado, reservas de seguro, rendimientos financieros de inversiones y cuentas por cobrar. Aunque el propio presidente López Obrador y el secretario de Hacienda dijeron no, les juramos que no vamos a tocar eso, no, nada más se hace la modificación legal para que esté ahí, pero no vamos a tocar nada de esos fondos ni de esos recursos. Sin embargo, ayer el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, acusó que la modificación a la ley hacendaria demuestra el absoluto fracaso administrativo del gobierno del presidente López Obrador y también exhibe la desesperación política del presidente, pues con esta reforma, dijo Marco Cortés, podría quitarle a la sociedad su dinero y sus derechos para tapar los hoyos económicos de su gobierno. Durante 4 años, explicó, el gobierno federal ha despilfarrado los ahorros y los fondos acumulados por las administraciones pasadas y ha malgastado el dinero de los fideicomisos desaparecidos. Pero ahora parece que quiere ir por más, buscando de manera, de alguna manera, apoderarse de los activos financieros que superan los 6 billones de pesos. Y es que, bueno, pues Marco Cortés dijo, ya se acabaron el fondo estabilizador y ahora con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de fondo estabilizador, el presidente López Obrador podría echar mano a diversos activos financieros. Ya le decía yo, entre estos activos financieros también podría encontrarse los fondos de inversión de vivienda como Foviste, el Infonavit, acciones y dividendos de inversiones en las CIEFORES e incluso inversiones en bonos de pensiones. Aunque el presidente López Obrador dijo no vamos a tomar ni un centavo de esos recursos, en el Senado de la República, donde ya se encuentra esta ley, donde ya se encuentra esta reforma, pues la oposición está llamando a que se establezca en la reforma que no se pueden utilizar estos recursos. O sea, no es nada más de palabra, dice el senador Damián Cepeda, no es nada más de que, ay no, se los aseguramos que no lo vamos a ocupar. No, que queda establecido en la ley, en la reforma, la prohibición al jefe del Ejecutivo, a la Hacienda Pública de utilizar estos recursos. Porque lo que hizo la Cámara de Diputados fue abrir, con esta reforma, fue abrir la posibilidad de que se ocupen también estos recursos en caso de que le haga falta dinero al gobierno. Bueno, pues estaremos muy pendientes, ya está en el Senado de la República y también ya avanzó el presupuesto ayer en comisiones en la Cámara de Diputados. Cuéntanos, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del presupuesto 2023 dado a conocer este fin de semana, el cual incluye reducciones a los montos solicitados por varios órganos autónomos, como es el caso del INE, al que se le recortarán casi 4.500 millones de pesos que había solicitado al asignarle 20.221 y no los 24.696 millones de pesos que había pedido. En una sede alterna, el salón de un hotel capitalino, ya que la Cámara de Diputados fue bloqueada por manifestantes desde la mañana de ayer que les impidieron el ingreso durante casi todo el día, los legisladores de dicha comisión discutieron varios recortes, por ejemplo, a los recursos solicitados por el Poder Judicial, al que le reducen 1.425 millones de pesos. También proponen disminuir el gasto del Consejo de la Judicatura Federal por 1.286 millones de pesos. De hecho, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le recortaron 103 millones. Pero además, el propio Poder Legislativo sufriría también una baja en sus recursos para el año venidero. La Cámara de Diputados baja su presupuesto en 294 millones, mientras que el Senado de la República registra 140 millones de pesos menos para sus gastos del 2023. El presidente de la Comisión de Presupuesto, el morenista Erasmo González, admitió que habrá recortes en varias dependencias, sobre todo en los órganos autónomos como el INE, pero contarán con suficientes recursos para operar normalmente, igual que otras dependencias públicas. Vamos a escuchar.
Una reducción de 6.437 millones de pesos. Hay reasignaciones al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral, a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Bienestar por 6.342 millones de pesos, que todas estas reducciones quedan, todos los organismos autónomos siguen teniendo crecimiento nominal en su presupuesto, además, con excepción del INE, todos presentan un crecimiento real en comparación con lo aprobado en 2022.
Sin embargo, en este dictamen de presupuesto 2023 se presenta un incremento de 6.342 millones de pesos a la Secretaría de Bienestar, es decir, más de 3.800 millones adicionales para las pensiones de adultos mayores y más de 2.500 millones a personas con discapacidad permanente. El diputado del PAN, Héctor Saúl Tellez, resaltó que otra Secretaría de Estado que registra un aumento en sus gastos para el año próximo es Gobernación, a la que le aumentan 47.5 millones de pesos. La Fiscalía General de la República, la FGR, registra 18.954 millones adicionales, mientras que el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el AIFA, pese a que estos últimos ya fueron inaugurados, se les siguen asignando recursos presupuestarios. Vamos a escuchar.
Es lamentable que se quieran recortar casi 4.500 millones de pesos al INE. Los únicos ganones en este presupuesto sean la Secretaría del Bienestar, el Tren Maya, la refinería y el aeropuerto nuevamente sean los principales ganones de presupuesto y de recursos. Simplemente el Tren Maya contará con 147 mil millones de pesos de este presupuesto, lo que representa un crecimiento respecto al año anterior de un 127% en el Tren Maya.
Y quien se quejó de la falta de apoyo al campo fue el diputado del PRI, José Yunes. Vamos a escuchar.
Hoy tenemos un presupuesto que en la reasignación estamos proponiendo solamente quitarle a los órganos autónomos. Ni un peso nos permitimos reasignar para carreteras, para el campo, para la educación, para la salud. Yo creo que ese no es el trabajo de los diputados, ni ejercemos nuestra facultad. El ramo 08 de agricultura tenía un presupuesto superior a los 72 mil millones de pesos. El que vamos a aprobar, quien lo apruebe, porque nosotros iremos en contra, para el 2023, todavía tiene 2% abajo.
En tanto, los legisladores de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde exaltaron las bondades del presupuesto, el más grande de la historia, sobre todo en el incremento a los programas sociales. El dictamen aprobado será discutido en lo general este martes en la sesión del Pleno de San Lázaro, y ante las más de 2.000 reservas que se presentarán, se estima que la discusión en lo particular culmine el próximo viernes o a más tardar el sábado 12 de noviembre, con recesos a las 9 de la noche cada día a partir del miércoles. Pero este es el reporte que tenemos.
Muy intensa la actividad. Gracias, gracias Jaime Obrajero. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este martes, martes de eclipse, por cierto, eclipse lunar, que no podemos ver mucho en la Ciudad de México porque está completamente nublado. La verdad es que sí, me levanté y dije, ay, voy a ver el eclipse, voy a ver cómo está la luna de sangre que le dicen. Levanto la mirada al cielo y me encuentro pues todo nublado. Bastantes nubes en esta Ciudad de México. Sin embargo, bueno, pues en varias cuentas de otros estados de la República, incluso de otros países, bueno, pues han dado cuenta de lo de cómo se ve, pues, de lo que sucedió con este eclipse, donde sí hay posibilidad de verlo. Pero bueno, mientras tanto, los capitalinos nos encontramos con estas nubes que nos impidieron ver en muchas zonas el eclipse lunar, mi querida. Así que si usted lo vio, pues suba una foto ahí, enséñenlo, si no está en la Ciudad de México, o si donde está en la Ciudad de México hay tantito clarito, se puede ver un poquito más allá de las nubes. Bueno, pues échenos una fotito para que por lo menos seamos testigos a los que las nubes nos dejó sin eclipse lunar. Pero bueno, otros temas, por supuesto, el tema complicado de lo que sucedió pues ayer con la entrega de este sospechoso por asesinato de Rautel N. Ahora, bueno, pues sí, bien decías, las acusaciones graves por parte de la jefa de gobierno, las palabras fuertes que dio y desde luego también las imágenes que mostró en esta conferencia, claro, más o menos al mediodía, sí, bueno, pues sí, dieron cuenta de esta situación. Decía, bueno, pues hay un intento de encubrimiento por parte de la Fiscalía de Morelos hacia Rautel, así que bueno, pues hubo respuesta desde luego y no ha dejado de ser un tema pues importante, como también lo fue, no sé si viste este fin de semana un video en el que aquí cerca, en Xochimilco, en Tepepan, pues iban siguiendo un taxi, unas personas, de repente abren la puerta del taxi y el taxi no paraba la marcha, hasta que de repente, tocando el claxon, lograron que se detuviera, se bajaron dos mujeres y les preguntaron qué pasaba, y bueno, pues el chofer no quería detener la marcha con dos mujeres adentro, se había desviado hacia esa colonia, y bueno, desde luego se ha hecho viral tanto el número como todo, pues esta situación que se vio, que quedó guardada en video, así que bueno, pues importante estar atentos, importante también cuidarse siempre, no está de más el consejo, desde luego no siempre es sencillo, la verdad es que se corren muchísimos peligros, y hay mucha gente que desde luego no tiene empacho en hacer daño, así que bueno, pues este video también es impresionante, cómo es que de verdad hay muchos, pues, no sé, conductores, mucha gente que está y que sin problemas vaya, pues retiene a la gente y se va por otra ruta y desde luego, pues es atemorizante, es doloroso, mi querida Vero.
Así es, así es. Gracias, Luis Ávila. A cuidarnos mucho. Ahí está el caso de Lidia Gabriela también, que ella se lanzó del taxi en movimiento y lamentablemente perdió la vida. Vamos a una pausa muy, muy breve y ya regresamos para el final.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio.
SW, una estación de Radiopolis.
Adiós y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 9 de noviembre, desde el Estadio Montilivi. México contra Irak.
¡Atención que viene un disparo! ¡Golazo!
¡Gol! Sigue el partido partido en exclusiva a partir de la 1:45 de la tarde por W Deportes 730 AM. Somos la voz de Qatar 2022.
Si es radio, es W.
W Radio. Una estación de Radiopolis.
Escuchas.
XTW. Radio. W Radio.
Escuchas.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
W Radio. Es W.
Noticias W.
Gracias a Sally de Jack, por acá nos saluda, muy buen día, que sea un fantástico martes también para ti, Mario Mora también, buenos días, pero el eclipse se frustró por las nubes, sí es lo que nos comentaba nuestro querido Luis Ávila, que no se vio muy bien porque... pues porque está lleno de nubes el cielo. Paco Osma también anda por acá, Vero, salí a pasear con mis perros, salimos a caminar y, por supuesto, enterándonos antes de que salga el sol. Gracias, Paco Osma. Viridiana Torres dice, Vero, buen día. Felicidades, Enrique Hernández Alcázar, 17 años del hueso. Claro que sí. E iniciando este espacio informativo, ya estamos felicitando a nuestro querido, queridísimo amigo y compañero Enrique Hernández Alcázar, 17 años del hueso. Que vengan muchos, pero muchísimos años más para este espacio que nos ha acompañado en estos 17 años del hueso. Ya saben, los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W.
¿Escuchas W Radio? Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
¿Escuchas
W?
Si es radio, es W,
una estación de Radiopolis.
La Copa del Mundo no solo es fútbol, las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Qatar será la última oportunidad de ver una Copa del Mundo con 32 selecciones desde que se adoptó este formato en la edición de Francia 1998. En total serán 7 los mundiales que se van a disputar con 32 países en esta fase final. En los 6 previos, el dominio de los europeos fue notorio, ganando 5 con un doblete de Francia que se consagró en su casa en el 98 y en Rusia 2018, el mundial pasado. En Corea-Japón 2002, el título fue para Brasil, que hace 20 años no levanta la copa. 4 años después fue Italia el campeón mundial. Luego, España se coronó en Sudáfrica 2010 y para el 14 los alemanes fueron campeones en Brasil. Con 32 escuadras, el formato se divide en 8 grupos de 4 equipos cada uno, avanzando a la siguiente ronda los 2 primeros de cada sector. A partir del 2026, en la Copa United, compartida por Estados Unidos, México y Canadá, los torneos recibirán a 48 selecciones nacionales y tendrán un aumento de 20 partidos a los ya 64 que se jugaban por torneo, por lo que estarán disputando más de 80 partidos en solamente un mes.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. Adiós y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 16 de noviembre, último partido antes de la Copa del Mundo. Desde el Estadio Montilivi, México contra Suecia. Contra Suecia.
¡Atención, que viene un disparo! ¡Golazo!
Sigue el partido en exclusiva a partir de la 1:30 de la tarde por W Deportes 730 AM. Somos la voz de Qatar 2022.
La Copa del Mundo no solo es fútbol, las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, pero ¿te has preguntado cómo es que visten en el país anfitrión y qué será permitido usar en el Mundial? Aquí en W Deportes te lo contamos. La vestimenta tradicional del país de Medio Oriente se basa en lo siguiente. Para las mujeres se debe ocupar ropa que cubra hombros y rodillas. Al salir a la calle, las mujeres típicas usan el abaya, el cual es un vestido de manga larga en color negro que cubre su ropa y en la cabeza portan el hiyab. En el caso de los hombres, se usa el vestido nacional de Tobe, que es una pieza larga color blanco, acompañada de una bufanda blanca con rojo en la cabeza a cuadros. Se recomienda que las mujeres expatriadas cubran sus hombros y rodillas. Las faldas y los vestidos deben estar a la altura de las rodillas y no demasiado apretados. Las camisetas y camisas de tirantes deben cubrir el área del diafragma y los hombros. En las playas públicas no se puede usar traje de baño o bikini. La mayoría de mujeres de Qatar usan pantalones cortos y camisetas cuando van al mar. Si estás pensando en ir a la Copa del Mundo, para los hombres se recomiendan jeans y camisas o playeras que cubran los hombros. Y para las mujeres pueden usar playeras o blusas sin escotes que cubran la parte superior de sus brazos. Las faldas, shorts o vestidos pueden usarse, siempre y cuando su largo sea por debajo de la rodilla. Los leggings están prohibidos por considerarse una prenda demasiado reveladora, al igual que los jeans rotos. Esto es todo lo que tienes que saber para empacar y acompañarnos a Qatar 2022. ¿La maleta está lista?
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio.
Sí, fue feminicidio. Sí lo fue. El caso de Ariadna es un feminicidio.
Para quienes sometieron los recursos naturales del Estado mexicano a agencias internacionales, comenzando por el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su